Bienvenidos a Informe Matinal, el resumen diario de noticias ahora en podcast. Repasa los hechos más importantes a nivel nacional e internacional, de lunes a viernes en la República.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Matinal. Mi nombre es José de Paz Pickman y hoy es jueves 30 de septiembre de 2021. Ya se acabó septiembre, un mes más del año que se nos fue. De una vez empezamos con el resumen de las noticias más importantes a esta hora del día. ¡Empezamos! Guido Bellido amenaza con solicitar cuestión de confianza por el ministro Iber Maraví. Empezamos el episodio de hoy contándoles que el primer ministro Guido Bellido expresó su abierto respaldo al ministro de Trabajo Iber Maraví previo a la interpelación que él, Maraví, afrontará hoy en el Congreso. Sobre ese tema vamos a hablar un poco más adelante. En ese sentido, Bellido declaró que lo acompañará al Parlamento y, de ser necesario, ojo con esto, pedirá la cuestión de confianza al Congreso para defenderlo de una eventual censura. En una tardía conferencia de prensa, luego de muchas semanas que no las hacía, dijo que este es, entre comillas, un tema político y no hay sustento para la interpelación. Esas fueron sus palabras textuales. Y antes de continuar con esto, vale mencionar que la conferencia de prensa que se realizó fue en un formato francamente insólito, ya que el premier y sus ministros decidieron francamente no contestar las preguntas una a una, como siempre se hace, sino decidieron aglutinarlas todas las de todos los medios, y contestarlas todas juntas al final. Esta es una idea penosa y terrible, hay que decirlo, porque varias de las preguntas que se hicieron, que fueron muchísimas, se quedaron en el tintero por responder o repreguntar. Volviendo al tema, Bellido afirma que no retrocederá sobre el tema Iber Maraví porque, y otra vez entre comillas la palabra de Bellido, hay un sector político que no está de acuerdo que un campesino conduzca el país. Lo que el señor Bellido no se da cuenta es que el cuestionamiento no es porque el presidente sea campesino o no, sino por las malas decisiones que se están tomando en el gobierno, sobre la gente que la está rodeando y las innumerables muestras de incertidumbre política y de, francamente, de inexperiencia. Muestras de improvisación. Por otro lado, el premier insistió en que la renegociación de los contratos del gas de Camisea beneficiará al país porque es una exigencia de la población, pero no especificó qué es lo que se quiere renegociar, una vez más. Además, volvió a referirse a TV Perú, el canal del Estado, diciendo que, entre comillas, necesitamos un canal que informe con objetividad e imparcialidad que permita que los peruanos estén al tanto de cómo marcha el país. Una pregunta, señor premier, ¿acaso TV Perú no está trabajando así? ¿No es un canal objetivo e imparcial? Finalmente, Guido Bellido descartó renunciar y reiteró que su cargo y el de todos los demás ministros están en manos del presidente. Pero de Pedro Castillo, ni noticias. Se aprobó dar la tercera dosis contra la COVID-19 para el personal de salud. Es oficial. El Ministerio de Salud y una junta de expertos dieron su visto bueno para que se pueda otorgar una tercera dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Pero, ojo con esto, ya que está pensado no para toda la población, ¿no?, sino para únicamente el personal de salud, los adultos mayores y pacientes con comorbilidades. Según fuentes de la República, la entrega empezaría desde octubre próximo y el primer grupo beneficiado serían las personas del sector salud en primera línea. Resaltamos eso, en primera línea, los soldados que van a combatir el coronavirus ante la población. Pero a medida que se avance con la inoculación, se procedería con el resto de beneficiarios. Solo para contextualizar, de acuerdo a la data del Colegio Médico del Perú, hay cerca de 400.000 trabajadores de salud, de los cuales casi 180.000 están en primera línea. Y durante la pandemia, más de 700 médicos murieron por el nuevo COVID-19, pero cabe resaltar que solo 200 de ellos lo hicieron durante la segunda ola. O sea, en la primera ola fueron 500, aproximadamente y en la segunda 200 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que ya en ese tiempo habían vacunas y estas sí sirvieron. Sí sirven las vacunas, todas. Vacúnense. En otros temas de la vacunación, el propio ministro de Salud, Hernando Ceballos, dijo en la conferencia de prensa de ayer que la prioridad, ojo, es cerrar las brechas. Pidió a la gente no desesperarse porque se bajen rápido los grupos etarios, ya que lo más importante es culminar la vacunación de los que ya tienen su primera dosis o los que no tienen ninguna. Recuerden, la vacunación es algo colectivo, no de uno, de ti, de mí, no, colectivo. En tanto, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, informó más temprano que a más tardar la próxima semana se presentará el protocolo para la vacunación de esta tercera dosis. Y con respecto a la vacunación ordinaria de las personas que todavía faltan, pues el viceministro Rosell estimó que ahora pronto, en octubre, se bajaría el rango de edad para llegar hasta los 18 años y en noviembre comenzaría la misma para los menores entre 17 y 12 años. Una vez más, vacúnense, vacúnense y vacúnense. Congresistas de Perú Libre atacan a la prensa cuando debían estar trabajando en el Pleno. Ayer fue un día movido para el Partido Perú Libre y no necesariamente para bien. Lo más fuerte fue la polémica reacción que tuvo el congresista Guillermo Bermejo contra la prensa en Huancayo. Él y su colega Silvana Robles hicieron un evento partidario para recolectar firmas en favor de la nueva constitución, lo que están impulsando. Pero esto lo hicieron mientras el pleno del Congreso estaba sesionando y en teoría ellos estaban en la sesión. La prensa que acudió le consultó respecto al tema y solo atinaron a responder que, entre comillas, estaban cumpliendo su labor de representación. Pero ahí hay varios puntos. Primero, la semana de representación ya pasó. Segundo, que este es un evento político del Partido Perú Libre. Y tercero, que mientras este se daba, ellos ya habían marcado asistencia al pleno de manera virtual. O sea, cobran como congresistas, pero cuando les toca trabajar como congresistas, no lo hacen. Y ese es su real trabajo hoy por hoy, no partidario. Y todo esto fue confrontado en vivo por varios periodistas, a lo que Bermejo se escudó en criticarlos, acusándolos de prensa basura. Así como el ministro Juan Silva el otro día, a la gente cercana al gobierno no le gustan responder preguntas y mucho menos que los cuestionen por lo que hacen. Otro tema que no pasó desapercibido fue el comunicado bomba de la bancada de Perú Libre pidiendo públicamente la renuncia del canciller Óscar Magurtua y el vicecanciller Luis Chávez. Esto por lo que consideran fue mostrar su docilidad y unas tímidas respuestas, todo esto entre comillas, según ellos, ante el Congreso con relación a la reunión que sostuvieron el presidente Pedro Castillo y el dictador Nicolás Maduro. Tal parece que a algún sector del partido de Cerrón aún no se le olvida lo de la salida del ex canciller Héctor Béjar. Y por último, pero no menos importante, la congresista Katy Ugarte, que es de Cusco, fue declarada como reo contumaz por un juzgado de esa región al no presentarse a una audiencia por un juicio en su contra. Ella le echó la culpa a su abogado diciendo que él no le notificó sobre la cita. La denuncia contra la congresista Ugarte es por presunta difamación agravada cuando ella era secretaria del Súter en Cusco. Un día de locos, de locos. El Congreso aprobó cambiar las reglas para las elecciones 2022 y la selección del Tribunal Constitucional. El Congreso lo volvió a hacer. El Pleno aprobó una serie de normas polémicas, por no decirlo menos, pero hubo dos principales. En primer lugar, se aprobó un texto sustitutorio del reglamento para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En resumen, el principal cambio es que ahora la evaluación curricular de cada candidato tendrá el 60% del peso de la nota final, mientras que la entrevista personal, o sea, sus respuestas y capacidad de resolución, como lo haría como eventual magistrado, tendrá solo el 40%. Esto se logró con 113 votos a favor, 2 abstenciones y nadie en contra, nadie. Y tampoco sin aceptarse las sugerencias de los congresistas que surgieron durante el debate en el Pleno. Lamentable. Muy atentos porque esto podría dejar mucho margen para la subjetividad de criterios de los congresistas al momento de elegirlos. Mucho ojo ahí. Y la otra polémica fue la de extender por un mes el plazo para cambiar las reglas de juego para las elecciones regionales y municipales del próximo año, el 2022. Ustedes saben que en 30 días pueden pasar muchas cosas. Y entre otras cosas que se aprobaron en el pleno ayer, una de estas es la siguiente. El congresista fujimorista Alejandro Aguinaga pidió crear una comisión para investigar las irregularidades desde el Estado con respecto a la pandemia de la COVID-19. Lo curioso es que Aguinaga y su esposa fueron uno de los vacunados VIP de la Universidad Cayetano Heredia y se saltaron la cola para recibir sus dosis antes que nadie. Y pese a eso, nadie se acordó, 108 congresistas le aceptaron su investigación. Inentendible. Un tema adicional del Congreso y que quedó pendiente de la primera nota es que hoy se dará la tan anunciada interpelación al ministro de Trabajo Iber Maraví. La sesión iniciará a las 9 de la mañana y se le preguntará por sus presuntos vínculos con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, entre otros temas. Luego de eso, que puede que demore regular tiempo, se tiene previsto al menos 4 horas de debate para definir si Maraví es censurado o no. Ahora, con la amenaza de la cuestión de confianza de Bellido, ¿esto se dará? Pues mañana temprano les traemos novedades. Se definieron a los finalistas de la Copa Libertadores 2021. Cerramos la edición de hoy contándoles que ayer se jugó la segunda semifinal de la Copa Libertadores, donde Flamengo de Brasil se impuso al Barcelona de Ecuador y se clasificó a la gran final. El partido quedó 2-0 a favor de los cariocas y 4-0 en el marcador global. Esto quiere decir que la gran final de la Copa Libertadores será nuevamente 100% brasileña. Flamengo se enfrentará a Palmeiras, que es nada más y nada menos que el actual campeón defensor de la Copa, en un partido único que se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. ¿Cuándo? El próximo 27 de noviembre, o sea, casi en 2 meses. Esta es la tercera final en cancha neutral que se jugará en la historia de la Copa Libertadores. La primera fue en el Estadio Monumental de la U, aquí en Lima, y en todas habrá un campeón brasileño sí o sí. Por si a alguien le quedaba duda, ¿qué país está un paso adelante del resto en el fútbol sudamericano? No tenemos tiempo para más, hasta aquí llegó nuestro informe matinal. Un poco más extenso que otras ediciones, pero más que necesario. Recuerda que si te gustó o te sirvió este episodio, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos, familiares y sobre todo con quienes creen que la prensa no está para informar, sino para otras cosas. La prensa está para informar sin miramientos, no para otras cuestiones de otras índoles. Ayúdenos a llegar a cada vez a más y más y más personas. Mi nombre es José de Paz Pickman y nos estamos escuchando hasta mañana.
Esto fue Informe Matinal, el resumen de noticias más completo ahora en podcast. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.